Buenos días, hermanos. Estas últimas jornadas dominicales que hemos estado viendo, un área que es un tanto incómoda, un tanto peliaguda. Yo no sé si espero, es que yo no he escogido a lo mejor los buenos colores para que se vea. Y bueno, espero, no sé si se ve mucho. Si no, podríamos incluso apagar las luces completamente, porque no sé si he seleccionado una buena gama de colores para el PowerPoint. Así que, pues hemos estado viendo esta área tan peliaguda, como digo, uno cuando viene a la iglesia, pues lo último que espera es que le hablen de su bolsillo, del dinero y de cómo tiene que gestionarlo. Pero nos damos cuenta, a nivel pastoral, que las luces se apaguen, por favor, que estos temas hay que tratarlos, porque sería una contradicción pensar que hay áreas de nuestra vida personal y familiar en las que no necesitamos de la instrucción, ¿no? Necesitamos ser instruidos y, por lo tanto, necesitamos ser también autocríticos. No hacemos las cosas bien, todas, todos, o al menos yo. En el área económica, es una de esas partes de la vida que hacemos un gran muro a veces, ¿no? Y nos aislamos, no permitimos que nadie entre a tocar la puerta y decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Pero esto está teniendo unas repercusiones muy negativas en las familias y también en muchas familias de la iglesia, entre nosotros. Según datos que pueden ser consultados por cualquiera, una de las causas de mayor incidencia en cuestiones de problemas familiares como matrimonios rotos, divorcios, etcétera, o relaciones entre padres e hijos rotas, se origina de una mala gestión económica en el hogar, de una crisis de dinero, por decirlo de alguna manera, ¿no? El dinero afecta a nuestra vida y según la gestionemos este área en nuestra vida, sobre todo como cristianos, vamos a conducirnos pues, de una manera o más o menos adecuada en la vida. Hoy vamos a hablar de deuda y ahorro en el hogar cristiano. Y ya que yo no soy un experto en estos temas, yo no soy un experto en el área económica, más bien he aprendido, estoy aprendiendo mucho, voy a hablar de cosas muy básicas, pero me doy cuenta que en ocasiones no necesitamos grandes expertos que nos hablen de cómo arreglar nuestros temas, ¿no? Nuestros desaguisados económicos, sino más bien lo que creo que necesitamos es echar la vista un poco a los principios bíblicos, a la palabra del Señor al respecto y dejarnos guiar por el Señor en estas áreas tan importantes de nuestra vida, ¿no? Deuda y ahorro son esas palabras tan cotidianas en nuestra vida. La deuda es como ese bicho, ¿no? Que nosotros mismos creamos y que nos persiguen a la gran mayoría de nosotros, que nos persiguen por detrás, ¿no? Como para devorarnos. Y el ahorro es ese gran angelito que es perseguido por nosotros, pero que nunca llegamos a atraparlo, ¿no? Yo no sé si os pasa eso o me pasa solo a mí, pero el ahorro en mi casa es bastante complicado. Ahora, lo que pretendemos en estas clases, de algún modo, es que tú puedas darte cuenta de que Dios nos llama a todos a controlar nuestra economía como parte del ministerio de que Dios ha puesto en nuestras manos, en tus manos, ¿eh? Tú no puedes ser un mal administrador de tus talentos. Tú tienes que, ya que lo somos por naturaleza, en realidad, Dios nos habla para ponernos pues, manos a la obra en lo poco, ¿no? Como dice la parábola, ¿no? De lo poco fuiste fiel, pues en lo poco también seamos fieles en este área económica de nuestras vidas. En una casa hay varias personas, ¿verdad? Normalmente. Puede ser que tú seas un soltero, una soltera que ya esté independizado, pero normalmente, si en una casa hay varias personas, la economía de una casa también pasa por o incide sobre todas las personas de la familia. Eso es algo muy básico, pero hay que tenerlo muy, muy en la mente. Lo primero que tenemos que dejar claro es que para que la economía familiar de un hogar funcione, vaya bien, tiene que pasar por la implicación de todos los miembros de la familia. Hermanos, nos encontramos con esposos, maridos, mujeres, esposas, que van por libre en este concepto de equipo. El concepto de equipo es muy importante. El hecho de que seas el cabeza de familia como varón de la familia no implica que tengas que ser, pues como solemos decir siempre, ¿no?, el cabezón de la familia. Deberíamos ser la cabeza, no el cabezón. La economía familiar se refuerza y sale a flote cuando todos se implican, todos reman en el mismo sentido. Sí puede haber un líder, evidentemente, como tiene que haber un líder en cada familia, pero eso no significa que no haga ese líder participar a todos los miembros. Hay un principio bíblico muy bonito en este sentido, que es el que dice Eclesiastés 4, si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Tenemos que pensar que es necesario que nos aliemos con los nuestros propios para este área de la vida también, como es el área económica. Entonces, como base, pondremos que tu economía familiar pasa por el concepto de que todos los miembros son un equipo, ¿vale? ¿Eso qué implica de forma práctica? Pues implica que tu hijo, tu hija, tus hijos se sientan incluso a veces contigo, se sientan frecuentemente y oran por el presupuesto familiar. Tú dirás, madre mía, eso no lo he hecho yo nunca. Yo creo que tampoco, pero no estaría mal que empezásemos a hacerlo. Y ver dónde estamos fallando. ¿Por qué no, no? ¿Por qué ese área es un área solamente de uno en la familia y ese uno a lo mejor lo está haciendo desastrosamente y el resto van ahí a remolque padeciendo las consecuencias? Pues nos sentamos, hablamos familiarmente sobre el presupuesto, cómo podemos ahorrar, vemos dónde está fallando, dónde estamos fallando, por favor, sin gritos, sin reproches y si es necesario, pues con ayuda. Porque a veces cuando tocamos la moneda, el dinero, parece que nos sube un amor al dinero, ¿no? Nos sube una especie de, no sé, y hay batallas campales, ¿no? Transparencia. La transparencia en un creyente es vital. O sea, un creyente debiera ser transparente, pero no podemos tener áreas que no compartamos con nuestra esposa o esposo. Yo, sinceramente, no lo veo. No sé vosotros, pero yo no veo estos esposos o esposas que llevan su economía diferenciada y ahí no se mete nadie, cada uno en lo suyo, ¿no? Hay matrimonios que tienen una especie de pacto de cuentas en la que cada uno no sabe lo que ocurre en el otro lado. Eso es una tremenda influencia de lo que vemos en el mundo, ¿eh? Y vemos que choca frontalmente con la idea bíblica del matrimonio también y de la relación, por ejemplo, de la Trinidad en esa comunicación perfecta, ¿no? El testimonio también es algo que en un hogar, o sea, un hogar con un caos económico produce un testimonio inconsecuente de la fe cristiana. Ojo, no estamos hablando de que si uno es pobre, eso sea un caos económico, ojo, no me malinterpretéis. La pobreza bien gestionada es un testimonio precioso e impactante para el mundo y para los hermanos y para los propios de la familia. Hablamos de un hogar donde haya mucho o haya poco, los bienes son gestionados de una manera irresponsable o sin sabiduría, ¿sí? Vamos a ver estos dos conceptos, deuda y ahorro. El concepto que todo el mundo tiene de una economía familiar perfecta es para que nuestra economía vaya bien. Nuestros ingresos tienen que ser pues superiores a los gastos. Si esto ocurre, que yo no sé, ¿hay alguna familia que esto le ocurra? Si esto ocurre, es un milagro para empezar. Y si esto ocurre, pues todo el mundo diríamos, yo no necesito a que me aconseje nadie, ni que nadie me diga nada, ¿no? En algunos hogares ocurre, gracias al Señor. Así que ya nos diréis cómo se hace. Y así, pues, pueden generar esa palabra tan anhelada, ¿no? Ese tesoro que se llama ahorro. Pero quiero dejar claro que a veces esto se puede producir sin ser unos buenos gestores de nuestra economía, según el Señor. Es más, lo que tenemos que pensar es que lo que no tenemos que pensar es que si no ahorro, ¿Estoy siendo un mal gestor de mi dinero? A lo mejor no, ¿Me explico? No es que esto sea una regla de oro. En la Biblia hay un caso tremendo, como sabéis, de aquella viuda que se fue y echó todo lo que tenía, ¿verdad? Se supone que también echó hasta los ahorros, lo echó todo, lo que tenía para su sustento. Y Jesús no fue y le dijo, oye, ¿pero qué haces, mujer? ¿Qué haces? Recoge eso, si estás siendo una mala gestora de tus bienes. Los apóstoles eran sustentados también de una manera muy austera, ¿eh? En el caso de Pablo mismo, trabajaba cuando le era posible para su sustento y yo no creo que tuviera mucha capacidad de ahorro, pero no tenemos que obviar que Pablo dijo una cosa, dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, estar saciado y tener hambre, en todo y por todo soy enseñado. Necesitamos ser enseñados como Pablo lo era, con las cuestiones de la vida, y saber vivir. Eso no significa solamente conformarse, sino saber gestionar de esas situaciones, de esas formas de vivir de manera sabia y próspera, ¿sí? En ocasiones pensamos que Jesús fue pobre, y los apóstoles también, debe ser que Dios quiere que seamos pobres. Si eres pobre no tienes problema, está más cerca del reino de Dios. Si eres rico, pues... Lo que Dios quiere que sepas es que seas pobre o seas rico, tienes que gestionar con sabiduría tus bienes. O mejor dicho, no debes gestionar en la pobreza tampoco con, pues sin sabiduría, los bienes que Dios te da. El esfuerzo bien empleado, dice Proverbios 2:1, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. ¿Sí? Proverbios 3:11 dice, el dinero mal habido se acaba pronto. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Y Pablo le dice también a Timoteo, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, que prosperes en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Así que la clave de todo esto no está en que si ahorras mucho eres un buen gestor para Dios. Como veremos, puede ser también un huraño o un avaro. Pero tampoco está en que si no consigues ahorrar eres un mal administrador, porque a veces, por ejemplo, pues como vamos a ver, la generosidad puede hacer que no ahorres tampoco lo que quisieras, ¿verdad? Hay gente muy generosa y no tiene capacidad apenas de ahorro por ese gesto de generosidad que tiene en su economía. Y es sabio también dar, ¿vale? El problema viene cuando la balanza se desnivela, así, se cae para el lado, por nuestra mala gestión, una gestión irresponsable. Y es aquí donde queremos incidir hoy. Fijaos en esta especie de balanza. Al lado izquierdo, para acá, o sea, todo esto de aquí, están los ingresos, ¿sí? Los ingresos fijos, una nómina, y aquí hay otro barril que hay que llenar. Porque no nos basta para cubrir, ¿veis? ¿Veis lo que pasa siempre? Esto es lo que suele pasar siempre. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, pues tenemos un problema. Yo no estoy descubriendo América, pero más bien, más que un problema, tenemos un dilema. Porque tenemos tres posibles soluciones para esto, ¿no? Y es lo que solemos hacer. Primero, no pagamos. Eso es una opción, no pagamos. No riáis, hay muchos que deciden esta opción A. No paga, y automáticamente, ¿qué hacemos? Generamos una deuda. Debemos. Y hay que decir que no pagar es generar una deuda, y eso no está bien. Hay personas, a no ser que la deuda sea perdonada, eso también puede ocurrir. Gloria al Señor, cuando una deuda es perdonada. Dice, hermano, hermana, o fulano, no me tienes que pagar. Gloria a Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Y quedas libre de esa carga, ¿no? Pero hay personas que se han habituado a vivir con deudas, en una situación de deuda en su vida. Y esto no debe ser así. El salmista dijo, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad, ¿sí? Esa sería la primera opción. La segunda es que buscamos más ingresos. Es cuando ya los hombres cogen y dicen, claro, como tengo esto, mi familia necesita todo esto, yo tengo que ser el hombre de la casa y voy más ingresos, mira, y me busco un trabajo, y me busco un pluriempleo, y me busco otro, y me busco otro. Y a lo mejor el hombre está en cuatro trabajos ahí para llegar a... ¿Veis ese interrogante verde, no? Que, uy, perdón. Este interrogante verde, pues sería eso, ¿no? Donde el hombre necesita hinchar eso hacia arriba para que la familia salga a flote y aquello se vuelva a estabilizar. ¿Sí? Pero aquí... el problema es que siempre estamos mirando esta parte, pero muy pocas veces nos sentamos y analizamos esto. Y vamos a ver cómo deberíamos replantearnos muchas cosas, ¿no? Redirigir, anular. La palabra anular, eso tiene que estar en nuestro diario cotidiano. Pues mira, tengo que quitar esto. Esto tengo que decir no a esto. Esto tengo que decir tampoco no. Esto lo vamos a redirigir, lo vamos a renegociar para poder eso... ¿Por qué? A ver, una pregunta. Imagínate a un padre o una madre que deciden como solución a este desaguisado aumentar aquí con dos o tres trabajos más y se van del hogar y uno se va... ¿Qué consecuencias podría tener eso para la vida familiar? A ver, alguien que responda. Falta de atención a los hijos. Influencia en los hijos. Consecuencias muy malas para la salud. También me gusta mucho la desatención a la familia. Tenemos que estar en la familia. Es que el trabajo es necesario, pero no en nuestra vida. Y no podemos dedicar nuestra vida al trabajo. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de la influencia sobre ellos? ¿Qué hay de estar, pasar tiempo? No me vengáis con el tiempo de calidad, no, tiempo. De todo tipo, de calidad y de poca calidad. Y de todo, de jugar con él, de tal y que cual. Todo, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Y la tercera de las soluciones es la ideal. Vamos a sentarnos, como decía, para evaluar toda la columna de la derecha. ¿Qué cosas de nuestra vida tienen que cambiar de esos paquetes? ¿Sí? Y digo, estas cosas en nuestra vida tienen que cambiar porque, creedme, normalmente nos parece imposible que podamos cambiar cosas, pero sí podemos hacerlo. Están al alcance de nuestra mano. Lo que pasa es que van a necesitar de negación muchas veces por nuestra parte y cambio de vida también, ¿no? Solo si no lo proponemos. Vale. Tienes que hacerte un administrador de tu pobreza. Un buen administrador de tu pobreza. Gloria a Dios que somos pobres. Bueno, yo no me considero pobre, pero... A lo mejor dentro de 5 años lo voy a ser. Y voy a tener que pedir ayudas y todo. Nadie tiene en su mano quién es rico, quién es pobre. Dios da y quita según su voluntad. Entonces, vamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos dé. Si es poco, poco. Si es mucho, mucho. Y si es básico, pues básico, ¿no? Qué aburrimiento, ¿no? Ayudas extra. Bueno. Gastos de primera necesidad, alquiler, hipoteca, luz, agua, impuestos, comida, ropa, salud, combustible, transporte, ofrendas. A esto lo he puesto como gasto de primera necesidad. Ofrendas, ¿eh? No os olvidéis de las ofrendas, hombre, hermanos, por favor. Que si no, el reino de Dios también necesita ofrendas, ¿eh? Las cartas de Pablo están llenas de ofrendas y de necesidad de dinero para que la obra también avance. No para el lucro de lo que vemos por ahí en las iglesias de prosperidad y demás. Eso no, fuera, fuera eso. Pero sí para el avance del evangelio equilibradamente, ¿sí? Pero los gastos no necesarios de nuestra familia, pues podrían estar en estos... Estos datos no son míos, estos datos son de expertos en economía familiar, que los he sacado de allí. No pensé que yo me sepa mucho de esto, pero todo esto, como internet, telefonía, televisión. No se trata de qué teléfono tienes, sino del teléfono que puedes llevar, ¿sí? Hay gente que va con cosas que le han costado un montón, incluso se han empeñado en ellas porque es lo mejor, esto yo lo necesito para poder vivir, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, se trata de equilibrar ahí también. Los regalos costosos. Oye, ahora vienen las Navidades, ¿por qué no regalamos cositas muy sencillas, muy básicas? ¿Por qué no vamos a gastar lo que dicen los números que asusta, ¿no? Sobre esas barbaridades que al final se van a ir a un armario o se van a ir a un cajón o se van a ir tal. Regalemos cosas sencillas. O no regales, que no pasa nada tampoco. Nadie te está obligando a regalar, por el hecho de ser Navidad. Los creyentes tendríamos que ser un poco más equilibrados, o al menos ser un ejemplo, ¿no? Para el mundo, ese mundo. Ayer me fui al campo a comprar una cosa que tenía que comprar de última hora, y cuando llegué allí, el Black Friday. El Black Friday, madre mía, el Black Friday. Todo el mundo estaba allí como locos, haciendo colas gigantes, enormes. Como si hubiera una necesidad horrible de comprar, porque es el Black Friday. Madre mía. Entonces dices, es que esa gente tiene necesidad realmente, o les han creado esa necesidad, ¿verdad? Y muchas veces las ofertas son tan engañosas, ¿no? Como sabéis muchos aquí que os habéis dedicado tengo aquí mi tía que ha estado en el Corte Inglés 50 años y sabe que un producto, ¿verdad? Sí, está rebajado al 40%, al 30%, y es que lo habían inflado antes para luego rebajarlo. Quiero decir, picamos como tontos al meternos, sumergirnos dentro de esta esfera, ¿no?, económica engañosa, aparte, ¿no? Bueno, seguros innecesarios, hay familias que tienen muchos seguros innecesarios. Cuotas de gimnasio, oye, pues si no puedes ir al gimnasio, pues cuélgate de un árbol, como un mono, o haz flexiones, como hago yo en mi casa. O qué sé yo, ¿no? O vete a correr, o sal a pasear, que es muy, muy sano. Si no puedes, si te puedes pagar un gimnasio, gloria a Dios, ¿eh? Yo también he ido a gimnasio con cuota pagada. Pero estas soluciones te pueden servir mucho. Las salidas a los ocios y restaurantes, sabéis que están carísimos. Salir un día con la familia, eso es casi prohibitivo. Qué bonito es irse a la playa, que es gratis, con un picnic hecho en tu casa, con Pan Bimbo. Qué precioso es eso, de verdad. No sé si lo habéis experimentado nunca, pero yo sí, y la verdad es que al final dices, qué tontería eso de ir para pagar a un restaurante, a gastarte el dineral ese que luego te pasan la factura. Pero hay soluciones para ser feliz, y no importa, no implican el tener que ir a un restaurante. Las comidas, estos son datos que tenía por aquí, las primeras marcas también, tirar comidas. En 2018 los alimentos subieron 17 veces más que los sueldos. Es decir, los sueldos subieron un 0,1 y los alimentos un 1,7. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé si lo notáis, pero cuando vais al Mercadona y llenáis el carro, luego yo lo quiero soltar e irme. Porque, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser que tengo 3 bolsas o 4 y me haya costado ese dineral, ¿no? ¿Es necesario todo lo que compramos? ¿Qué puedo reducir o prescindir y qué no? Comidas preparadas, por ejemplo, que ahora estamos con la vida como la llevamos, de ajetreada, ¿no? Y hay muchas familias, que compro muchas cosas preparadas, y tal. Pues hay un gran ahorro cuando no compras comidas preparadas, las haces en casa con una olla. Mi mujer ha aprendido a hacer pero está haciendo ahora unos cocidos. Estos que, luego le preguntáis a Laura cómo se hacen los cocidos. Estos que tardas una semana en comértelos. Puedes comer ahí días y días y días el cocido, el estofado, el patata o lo que tú quieras, ¿no? Pero es cierto que se ahorra mucho si se hace una gestión un poco más a la antigua, ¿no? Como mi madre está ahí y nos ha enseñado a hacer cocidos y habichuelas y de todo eso. Muy bien. Cada español tiramos 250 euros de comida al día, ¿eh? Al año. Al día sería mucho. Al año, 250 euros. Eso implica 7.700 millones de toneladas de alimentos que tira la gente, tiramos. Y eso sale de nuestras neveras, ¿eh? No es que sea la del vecino. También nosotros muchas veces, ¡ay, esto no lo comimos! Tirar. Bien, perdonad que... Bueno, los deseos de nuestro corazón. Vamos a... ¡Uy! Los deseos de nuestro corazón, por aquí. ¿Veis este hombrecito que va aquí circulando para un lado y para el otro? Aquí sería para, voy a fundirme el dinero, y ahí sería para, voy a ahorrarlo. A medida que este hombre se desplaza en esta escala hacia la izquierda y a la derecha, ¿veis? Pues vemos que ese hombre se va a encontrar con unos peligros concretos. Pero es curioso, porque cuando el hombre se desplaza hacia la derecha, se va a encontrar los mismos peligros o pecados que se puede encontrar hacia la izquierda. Por ejemplo, el materialismo, la codicia, el egoísmo, ¿verdad? Entonces se manifiestan de un lado y del otro, de esto. Es tan codicioso, puede ser el que acapara como el que despilfarra. Tanto amor al dinero puede tener uno como el otro. Tan materialista puede ser uno como el otro también, ¿sí? Vale, entonces, hablando de la deuda, como endeudamiento o préstamo, que esto es algo que también es muy habitual en nuestras... ¿Quién no está endeudado? Muy poca gente, no estamos endeudados, tenemos una deuda o con el banco o con algún préstamo o cualquier cosa. Hay gente que no, gracias a Dios, pero hay mucha gente que sí que lo estamos, ¿no? Vemos que la definición de deuda es conseguir hoy o ya lo que pagarás en el futuro, ¿vale? Eso sería, si tú pides un préstamo, consigo hoy lo que pagaré más adelante. Y ahorro es todo lo contrario, es pagar hoy lo que quieres para el futuro. O sea, vas metiendo y vas pagando lo que vas a conseguir después en el futuro. Pues ¿por qué nos endeudamos? Porque queremos algo que no tenemos o que hoy no podemos pagar y pensamos que lo podremos pagar en el futuro. ¿Veis estas variables de querer y poder? Yo no sé cómo os sentís al ver estas palabras, pero a mí me... Hay gente... Somos muy, muy habituados en esta sociedad al préstamo. Pero, ¿veis? ¿Podré? Quiero, pero ¿podré pagar? ¿Controlo yo todo eso? ¿Controlo yo todo lo que va a pasar en el futuro? Son cuestiones muy importantes, de mucha trascendencia, ¿no? Y no quiero decir que las deudas sean ilegítimas, porque también están en la Biblia las deudas, como veremos. Bien. Principios a considerar a la hora de tomar decisiones financieras futuras. Pues mira, yo he puesto... ¿Has pasado tiempo en oración para obtener la guía del Señor? ¿Es esa cosa necesaria o es una mejora o es un capricho? Muchas veces. ¿Puedo afrontar el pago de forma íntegra ahora o tengo que endeudarme y por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de ingresos tengo? ¿Puedo asegurar que yo esos ingresos los voy a tener también en el futuro? ¿Cuánto tiempo voy a tener que dedicar a ello hasta conseguirlo o cuánto va a demandar de mí cuando lo tenga esa cosa, ¿verdad? A veces hay gente que quiere montar un negocio y no es estrictamente necesario, sino que es para mejorar, para prosperar, ¿verdad? Estos planteamientos también son para todas estas personas, ¿no? O para los que tengamos esa intención. ¿Qué va a ser de mi tiempo? Porque yo tengo 24 horas, tengo una familia, tengo una iglesia, tengo... El tiempo es el tiempo, está limitado. ¿Has consultado con otros creyentes? Bueno, ¿es esa cosa que... ¿es esa cosa algo que ayude o potencie tu relación con Dios y su reino? ¿O por el contrario será un obstáculo? ¿Has consultado con otros creyentes que te conocen bien si lo que quieres es... si lo que quieres emprender es... ¿o no es bueno para ti? ¿Sí? Y si has considerado qué repercusión tendría para tu iglesia local. Son preguntas que nunca nos hacemos, muy pocas veces nos hacemos, y no estaría más de más pues plantearnos estas preguntas a la hora de todo ello. Tres consejos como principio. Primero, consideremos el consejo de la palabra de Dios en nuestras finanzas, en nuestro modo de gastar y en nuestro endeudamiento. ¿Sí? Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Afianza tu consejo en el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, caminamos y lo que nos tiene que iluminar no es nuestra cabeza, no son nuestras luces, es la palabra del Señor y ser lumbrera. Proverbios 20:18, los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Muchas veces nos planteamos esto o no nos lo planteamos. Luego, el segundo principio, ¿has considerado cuál es la misión a la que tú has sido llamado en esta vida? Para emprender según qué proyectos o según qué deudas. Esto es importante también. Primero, tu vida tiene que estar orientada al reino de Dios como cristiano. Esa es nuestra perspectiva, esa es nuestra meta, ese es nuestro ADN. No quiere decir con eso que no te tengas que endeudar, ojo, no estoy hablando de que no puedas tener una hipoteca, yo la tengo. Pero sí tenemos que tener claro que a la hora de tomar estas decisiones, Tenemos que plantearnos quiénes somos y qué está pidiendo Dios de nuestra vida y si eso va a chocar contra lo que me va a impedir el poder desarrollar eso, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Después, tenemos que diferenciar claramente qué es lo eterno y lo pasajero. Dice, así que no vivamos, 2 Corintios 4, 18, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y luego, 1 Juan 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Luego, consideremos nuestra fragilidad. Somos frágiles, ¿eh? Hoy tenemos salud, pero dentro de 10 minutos se acabó. Y no somos dueños de eso, es Dios el dueño de eso, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz. O sea, pasamos rápidamente, ¿no? El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. Hermanos, si después de estas cosas o reflexiones tienes que decir no puedo o no debo meterme en esto o en esto otro, sé valiente para decirlo. Toma el consejo del Señor también en todo esto. No te metas en nada donde tengas que ser un esclavo de un calentón de tus ojos o de tu mente. ¿Sí? Las cosas se meditan, se toma consejo de otras personas también, de otros hermanos. Oye, ¿cómo veis esto? Sería bueno que yo hiciera, ¿cómo ves esto para mi vida? Un buen creyente afianzado en la fe, ¿no? No hemos sido llamados para estar esclavos de un calentón de nuestros ojos. Los negocios tampoco deberían ser como eso de una ruleta rusa, ¿no? Voy a echar dinero aquí a ver si me sale bien. Tendría que ser en el creyente una cosa pensada, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos principios, ¿sí? Ya por último, ¿cómo voy? Ahí voy. Ya por último, si tú tienes el don de poder ahorrar, si Dios te está permitiendo tener un superávit en tus cuentas, incluso tú eres una persona que está siendo prosperada económicamente, como hemos visto, corres también algunos peligros. Cuando esto pasa en nuestra economía también corren peligros. Cuida tu corazón. El ahorro es una virtud y es un peligro. Y quisiera ver rápidamente, para terminar, esta parábola que dijo Jesús. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré allí todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Sí? Aquí este hombre hubo unas cuantas cosas que hizo bien. Y es curioso que muchas veces, eso lo obviamos, esas cosas son incluso bíblicas. Si leyésemos Proverbios, por ejemplo, parece que respaldarían a este personaje, al menos aparentemente, en lo externo. Primero, por ocuparse en su trabajo. Segundo, por pararse a pensar cómo gestionar lo producido. Y tercero, también, vemos que tomó decisiones para tener garantizado su futuro. ¿Verdad? Esas cosas son legítimas, son buenas, aparentemente. Pero a veces las cosas que son aparentemente legítimas tienen un gran peligro para nuestro futuro y sobre todo para nuestra relación con Dios. Este rico, Jesús lo llamó necio en la parábola, por varias cosas. La primera, la autosuficiencia. ¿Veis? la autogestión de sus bienes. ¿Vale? Fijaos en la palabra que dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré yo? Dios no está en esta ecuación, Dios no gestiona, gestiona Él, autosuficiencia. ¿Sí? La búsqueda del sentido de la, en la vida de lo material. Uy, estamos acabando, ¿eh? Repósate, regocíjate. Las palabras que salen de su corazón, ¿no? Su creencia de poder controlar el futuro. Muchos bienes has guardado para muchos años. Hermanos, y la conclusión de Jesús para este rico insensato también es para nosotros esta mañana. La vida del hombre, como dice, no está diseñada para adquirir bienes. No hemos sido construidos para eso. La vida del cristiano no tiene que estar enfocada a acaparar bienes. No consiste en eso. Nada de los logros que hay en este mundo, en la forma material, va a tener repercusión en la eternidad. La vida del hombre no está diseñada para el fin. La vida del hombre, la vida del creyente, está diseñada para ser ricos, como dice la palabra, ser ricos para con Dios. ¿Vale? Y si Dios da bienes, da riquezas, gloria a Él, pero que sean utilizadas, no gestionadas por uno mismo, para sí mismo, sino para la gloria de Dios también. ¿Sí? Está diseñado para ser ricos con Dios. Busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra.